Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Y estamos a una semana, a una semanita justa del sorteo de la lotería. El sorteo de la lotería, que será dentro de una semana, es la inauguración oficiosa de la Navidad. Dos días antes de la inauguración propiamente dicha, que es la inauguración litúrgica.
60.895.000 euros.
En cuanto escuchemos los bombos y a los niños de San Ildefonso cantar los premios, con COVID o sin COVID, habrán empezado las fiestas.
Hay gente que ha podido jugar, nosotros ya no, porque hemos llegado tarde, se han agotado ya los boletos.
Esto lo cuenta una persona que se ha acercado hasta Doña Manolita, aquí en Madrid, que es una de las administraciones de lotería más famosas. Yo creo que Doña Manolita y la Bruja de Oro, en Lérida, son las administraciones más conocidas en España. Ya digo que en Doña Manolita se han acabado los décimos.
Hay gente que ha podido jugar, nosotros ya no, porque hemos llegado tarde, se han agotado ya los boletos.
Hace unos días los compañeros de COPE, de COPE.es, que es nuestra página web, como están preparando un vídeo para el día de la lotería, para la semana que viene, pues me preguntaron cómo, dónde, cuánta lotería compro yo. Y les conté que desde hace mucho tiempo yo no suelo comprar ni un solo décimo. No, este año no juego a la lotería, yo normalmente no juego a la lotería. Bueno, no soy el único raro, que no juega a la lotería en Navidad. No soy el único raro porque estaba buscando las estadísticas. Uno de pronto empieza a sentir un cierto complejo de ser el rarito. Bueno, pues he estado mirando las estadísticas y, por supuesto, la inmensa mayoría de españoles compran lotería de Navidad. Solo uno de cada cuatro, o sea, un 25%, no adquirimos ni un solo décimo. O sea, somos una minoría, pero bueno, una minoría que nos hace poder caminar con cierta tranquilidad por la calle, sin tener que escondernos. Si comprase yo un solo décimo, la probabilidad de que me tocase el gordo, solo un décimo, la probabilidad de que me tocase el gordo sería equivalente a la probabilidad de que uno de los 100.000 latidos que da mi corazón al día, un corazón da en torno a 100.000 latidos, fuese premiado. Con un décimo, la probabilidad es equivalente, pues eso, a que sea premiado uno de los 100.000 latidos. Cuando alguien compra lotería, pues tiene una probabilidad no solo de ganar el gordo, sino de recuperar lo invertido. 5 de cada 100 personas recupera su inversión. Solo van a recibir alguno de los 19 premios 2 de cada 10.000 compradores. O sea, no es solo ya el reintegro, digo un premio. Pues son 2 de cada 10.000 compradores. No estoy intentando argumentar que no haya que comprar lotería, Estoy recordando las probabilidades. Desde el punto de vista matemático, las y de probabilidades, no hay números ni bonitos ni feos. Este año se agotó enseguida, por ejemplo, el número con la fecha de la erupción del volcán. La única manera de aumentar las probabilidades de que te toque la lotería es una, solo una, que es comprar más décimos, esto es evidente. Los que no compramos lotería solemos ser muy arrogantes, un poco despectivos. Hemos hecho los cálculos de probabilidad, no queremos tirar el dinero y no compramos lotería. La inmensa mayoría de los que compran la lotería saben perfectamente esto que acabo de contar, saben perfectamente cuáles son las probabilidades de que le toquen. No es que ellos lo ignoren y los que el 25% que no compramos lotería sí lo sabemos. Aquí no es una diferencia entre los listos y los menos listos, o los más informados y los menos informados. Los que compráis lotería, que sois el 75%, sabéis esto que os he contado de las probabilidades. Lo sabéis igual que los que no compramos lotería. Y los que seguís comprando lotería, lo seguís haciendo porque la posibilidad existe. O sea, es una posibilidad remota, pero la posibilidad existe. Los que no compramos lotería no tenemos razón alguna para ser arrogantes con los que no compráis lotería. Comprar lotería o esperar una posibilidad no es una actitud irracional. Todo lo contrario. Estar abierto a que algo pueda ocurrir, estar abierto a la posibilidad, es más racional que negar la posibilidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos que la Unión Europea exige que se adopten medidas para prevenir el impacto de la variante Omicron. Los expertos comunitarios aseguran que la vacunación por sí sola es insuficiente. Corresponsal José Luis Concejero.
Es urgente que se tomen medidas contundentes para prevenir los contagios, ya que las vacunas por sí solas no pueden detener el impacto de la variante Omicron en Europa ante el alto número de personas sin vacunar. Las vacunas han evitado más de medio millón de muertes en Europa y protegen contra el virus, pero son insuficientes, dicen los expertos, por lo que hacen falta medidas urgentes entre la población. En la situación actual, la vacunación por sí sola no nos va a permitir prevenir el impacto de la variante Omicron, han dicho desde el Centro de Prevención de Enfermedades Europeo. La vacunación y la dosis de refuerzo son el mejor antídoto frente al virus, pero también recuerdan estos días de Navidad evitar aglomeraciones, teletrabajar, higiene y una buena ventilación.
Y mientras, aquí en España esta tarde sigue la vacunación de los menores de 12 años, que ha comenzado justo hoy en toda España. Bueno, Jimena, de 11 años, y su hermana Olivia, de 8, ya han recibido la primera dosis en el Hospital Niño Jesús de Madrid. En la tarde de COPE me contaban por qué han querido vacunarse.
Yo sí, desde que mi madre me lo ha dicho, yo quería desde el principio, porque yo soy así y no quiero enfermarme. Yo quería vacunarme desde el principio para estar protegida, porque yo tampoco me quería enfermar y me gusta vacunarme a veces.
Y contamos que la crecida del río Ebro, tras su paso por Zaragoza, sigue su camino hacia la Ribera Baja. Las localidades se preparan para la llegada del agua, aunque los niveles del río son menores de lo que se preveía. COPE Aragón, Enrique Pérez.
Así es, tras alcanzar ayer por la tarde la capital aragonesa con un caudal y una altura inferior a la prevista, todas las miradas están puestas ya en la Ribera Baja. Municipios situados aguas abajo de Zaragoza, como Pina de Ebro, Quinto o El Burgo, comienzan ya a notar ese aumento de caudal, aunque no esté llegando a los niveles registrados en la riada de 2015. Enrique Gómez es el alcalde de Osera.
Pues aquí dramática, maño. Aquí está todo anegado, tenemos toda la huerta, todos los campos de cultivo y todo, unas 400 hectáreas cogidas, y aquí padeciendo, porque va un poquito más escasa que en el 2015. Pero vamos, ahora está subiendo otra vez, aquí no será.
La previsión es que a partir de esta noche el caudal comience a bajar en la capital y que el grueso de la crecida llegue mañana por la tarde al embalse de Mequinenza, con lo que el río recuperará su caudal habitual.
Y el Real Madrid toca madera con el coronavirus. Luis Munilla.
Positivos esta mañana de Luka Modric y de Marcelo. El club está pendiente de que las pruebas PCR que se le hace a toda la plantilla cada mañana den negativas esta noche. Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid ha comunicado esta mañana que tanto Modric como Marcelo han dado positivo por COVID. Al tener la pauta de vacunación completa, tan solo tienen que dar negativo en una prueba de antígenos y en un PCR para poder volver a jugar. Además, el Real Madrid incorpora también una prueba cardiológica. Además, Carvajal, que acabó con molestias musculares el derbi ante el Atlético, hoy no ha trabajado y es duda para el partido del próximo domingo ante el Cádiz. En él, Ancelotti se verá obligado a introducir alguna rotación.
Continúa el conflicto en la Liga. Esta tarde, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Athletic Club de Bilbao han anunciado que han llevado a los tribunales el acuerdo de la Asamblea de la Liga con el Fondo de Inversión CVC. Hoy sigue la segunda ronda de la Copa del Rey con 11 partidos. Destacan Zamora Real Sociedad, Bergantiños Rayo, Andrach Sevilla, los tres a las 7, y luego a las 9, Sanluqueño Villarreal y Unionistas Elche. Y se aplaza el partido de la Copa del Rey de balonmano de esta tarde entre Recoletas Valladolid y Sanquirce por 4 casos de COVID en el Recoletas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 16 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana ambiente soleado y temperaturas en descenso. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la A1, Las Tablas, y de salida en la A3 Rivas y A4 Butarque. En la M40 lo peor está en Coslada, dirección A3, y en la M50 en Rivas, dirección A2, y La Roza, sentido A6. La incidencia acumulada del COVID en la comunidad ha subido 48 puntos hasta situarse en 321 casos por 100.000 habitantes, un indicador que sitúa a la región en riesgo alto, aunque se mantiene la estabilidad hospitalaria. En concreto, hay 575 pacientes ingresados en planta, 14 más que ayer, y se mantienen en UCI 150. El número de contagios sigue siendo muy alto, 4.770, que son 1.300 más que ayer, y el de fallecidos 7, uno más que el martes. Escucha la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La carne, el pescado, la leche, el pan, las legumbres... Claro, lo notas todo más caro, ¿no? ¿Sabes por qué? Pues porque están más caros, sí, y porque siguen subiendo. ¿Quieres que te diga cuánto? Pues mira, la carne la compras casi un 7% más cara que en noviembre. La has comprado en noviembre un 7% más cara que en octubre. Fíjate, ¿eh? En un mes 7% más. La carne, la pasta, casi un 3% más cara, lo mismo que el pescado. Bueno, el coste de la vida, pues eso, sigue subiendo. Si comparamos el mes de noviembre pasado con noviembre de 2020, ese coste tiene la cifra de 5,5% más. Es la cifra que hemos conocido hoy del IPC, del Índice de Precios al Consumo, la confirmada, ¿eh?, del mes de noviembre, porque recuerda que siempre hay un dato adelantado que da el INE al comienzo del mes y que es muy similar, bueno, en este caso un poquito más baja, porque el dato adelantado dijo que iba a ser del 5,6% y, bueno, ha salido un 5,5%, prácticamente lo mismo. Bueno, volvemos a hablar de esta cuestión. ¿Por qué? Pues porque nos afecta a todos, a ti, a todos, a nuestro bolsillo. Y porque esta es nuestra sección de eso, precisamente de economía de bolsillo, en la que hablamos con Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía y escritor también. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, Fernando, esto es un poco como un dominó, ¿no? Los precios empiezan a subir en algunos sectores y luego van arrastrando a los demás. ¿Qué secuencia hemos tenido?
Pues sí, como un dominó, ¿no? Como esa ficha de dominó, que la tiras, esta tira la siguiente, que tira la otra, y diferente a otras épocas en que más o menos la subida de precios es generalizada, pues bueno, como de alguna manera comentábamos que podía acabar pasando, y está sucediendo un poquito lo peor. La secuencia fue muy clara. Primero subió la luz y el gas. ¿Os acordáis ya cuando estuvimos comentando la luz, sube la luz, la tarifa de la luz? Y bueno, y ha seguido, ¿no? Primero fue la energía. Luego se trasladó a la gasolina. El combustible vino casi enseguida, también porque evidentemente el combustible lleva muchos otros componentes del sector petrolífero y por lo tanto el gas le acabó afectando. Y claro, luego fue el transporte. El transporte, su principal coste es el combustible, y entonces, bueno, fue primero los suministros, luego la gasolina, después el transporte. Curiosamente, Pilar, lo siguiente fue la restauración. Fíjate que es un sector muy castigado, pero fue el siguiente que empezó a subir precios. ¿Por qué? Porque, claro, es que la restauración le subió mucho los costes. Es decir, la restauración es asimismo un sector que es altamente dependiente de toda la logística por todo lo que tiene que recibir de sus proveedores a nivel producto, de mucho peso muchas veces, sobre todo las bebidas, etcétera, ¿no? que tiene una componente de coste de transporte importante, y de ahí a la restauración. Uh-huh. Lo siguiente, como estabas comentando, ha sido los alimentos. Los alimentos han tenido dos motivos. Uno, el propio alimento per se, y luego también el propio
claro,
transporte, claro.
Que se va sumando, claro.
De todo. Luego ya han sido las bebidas. Y por fin ahora ya estamos empezando a ver aumentos en todo lo que es mobiliario, es decir, todo lo que es pues complementos del hogar, muebles, y ahora ya está empezando con ropa y calzado, que ya estamos empezando a ver pues bueno, aumentos de precio, todavía no desbocados, pero que empiezan a ser ya significativos.
Jolín, lo que decimos, esto es un efecto dominó, y claro, lo que también nos estamos preguntando muchos es qué será lo próximo, qué será lo último en subir, porque parece que esto no va a parar de momento, por el momento.
Bueno, ahora estamos en una fase como un poco de estabilización. Es decir, los precios siguen subiendo, no suben tanto, pero siguen subiendo. Y claro, y siguen subiendo sobre una base que era elevada, ¿no? Lo que ahora creemos los economistas es que estamos como entrando en una fase psicológica. Y cuando decimos psicológica, bueno, dice, no, la frase hecha, no, esto es psicológico, no, es que no sucede. No, no me refiero a eso. Me refiero a psicológica en el sentido que en la sociedad está calando ya el creer y tener la creencia de que estamos viviendo en un entorno inflacionario. Entonces, cuando ya la sociedad asume, integra, ¿no?, en su interior, estamos en inflación, pues bueno, tendemos a crear la profecía que se autocumple. ¿Quién más, quién menos? Un profesional, un autónomo, un profesional liberal, quien tiene un pequeño comercio, también ve subir sus costes, oye hablar de inflación, y estamos en ya lo que se llama una inercia. Los precios van a seguir subiendo. Las autoridades monetarias nos dicen tranquilos, el año que viene esto bajará. Es también verdad que venimos en 2020 que por toda la crisis que hubo los precios bajaron. Entonces, también las autoridades monetarias dicen, hombre, es que hay que pensar que veníamos de una inflación negativa y, por lo tanto, si comparas con el 2019, no es tanta la subida. Veréis cómo el año que viene no será un 6, empezará sería de un 3, de un 4, pero la realidad, Pilar, es que estamos entrando ya en un entorno inflacionario y, sobre todo, donde socialmente y psicológicamente todos nos consideramos en inflación, porque ahora lo estamos viendo en España y en todos los países del mundo.
Sí, porque bueno, el dato de Estados Unidos del otro día también fue tremendo, ¿no? No recuerdo exactamente cuánto, pero también era la mayor subida en no sé cuántos años. Es decir, que es un fenómeno a nivel mundial o al menos del mundo occidental, ¿no?
Es un fenómeno global y me preguntabas, oye, ¿qué será lo último, no? Uh-huh. Mira, lo último probablemente sea la cultura, el ocio, uh-huh. las telecomunicaciones aguantan muy bien.
Sí.
También es verdad que es un sector muy, muy competitivo y los servicios. Pero vamos, yo te digo, lo próximo van a aumentar servicios, luego probablemente telecomunicaciones y después ocio y cultura. Esto es más o menos lo que se prevé que puede ser ese efecto dominó.
Oye, y claro, estamos en diciembre, que con todas las navidades y todo, pues lo normal es que además ya siempre se produzca una subida, sobre todo de determinados productos, que me imagino que el dato de diciembre no será tampoco bueno en cuanto a la subida del IPC y que seguirá esa tendencia inflacionista, que a lo mejor veremos lo que pasa el año que viene, pero de momento me imagino que seguirán subiendo. Es decir, este mes de diciembre lo que compremos de cara a Navidad, por supuesto la comida, detalles, en fin, viajes, si es que todavía podemos viajar, esperemos que sí, lo que sea, parece que lo vamos a pagar más caro, por supuesto más caro que el año pasado. Lo que pasa es que quizá el dato interesante sería compararlo con los datos de prepandemia, ¿no? De un diciembre prepandemia. Claro. ¿Tú cómo lo ves esto, Fernando?
Claro, a ver, yo te doy el titular, van a ser unas navidades caras. ¿Por qué? Pues sobre todo, a ver, la inflación es que se está cebando en lo que en Navidad hacemos más, que es movernos, ¿no? El famoso vuelve a casa por Navidad. O sea, todos nos movemos en estas fiestas.
Sí, sí. Como mínimo tienes que llenar el depósito del coche,
claro,
que está carísimo. Que, eso
claro,
mínimo.
Todos
es decir, ya no hablamos de que tengas que coger a lo mejor un avión o un tren.
No, claro. Sí, ya no hablo, sí, exacto, ni el largo desplazamiento. Sí. Pues los desplazamientos ya más familiares,
sí,
¿no?
Sí, sí,
uno, dos, es verdad que puedes tirar a transporte público, pero son, pues hace frío o hace mal tiempo, o vas cuatro o cinco, vas varios familiares o vas a un sitio, todos nos movemos todos los días señalados, ¿no? Y otros más, ¿no? Que hay. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Esto primero el transporte y luego lo que más gastamos es en comidas y cenas. Entonces, claro, alimentos y combustible, pues bueno, es lo que la inflación más se ha cebado y es lo que más gastamos en Navidad. Entonces, ¿qué sucede? Por otro lado, ahora estaba viendo con todo el tema de la Omicron, se está diciendo, oye, precaución, están habiendo cancelaciones de cenas y comidas de empresa y va a haber probablemente la pobre restauración, que ya viene sufriendo muchas castañas, pero probablemente va a haber una cierta reticencia a muchas reuniones en grupo, reuniones multitudinarias, puede haber cancelaciones de eventos. Entonces, es lo que nos vamos a ahorrar en restauración, al final se va a ir también a compras y a compras navideñas. Entonces, bueno, lógicamente el sector de la distribución ve que está habiendo actividad económica, ve que hay ahorro acumulado, ve que la cosa está yendo para arriba a nivel de la economía, desempleo abajo, crecimiento, pues oye, aquí yo aprieto. Además, como venimos que puede haber incertidumbre en 2022, ¿qué pasa con la Omicron que todavía no sabemos exactamente? Bueno, pues aprovechamos. Por lo tanto, van a ser unas navidades probablemente caras.
Van a ser unas navidades caras, eso ha quedado bastante claro de todo lo que has dicho, Fernando. La confianza que podemos tener entonces es que de cara al 2022 la cosa se normalice. Es lo que dicen los expertos, pero me preocupa un poco lo que has dicho de esa especie de psicología también de la subida de precios en la que al final entramos todos. No sé con qué quedarme, lo digo porque por intentar quedarme con algo positivo para el año que viene.
Bueno, yo pienso que va a haber inflación. Es muy difícil predecir, pero yo no creo que sean ya inflaciones del 5,5 o del 6. Yo creo que nos vamos a quedar inflaciones del 3 o del 4. También es verdad que a través de, lo habíamos comentado otro día, a través de cambios en el IVA o cambios en la política fiscal, se puede intentar amortiguar un poco. Eso es cierto. Pero la inflación es un fenómeno de economía que lleva inercia. Es un fenómeno muy social y cuando toma inercia es como cuando dices, oye, para este tren, cuesta pararlo, ¿no? Entonces echas el freno, pero chica, necesitas unos metros para frenarlo. Entonces la inflación, ¿vamos a tener un 2022 de inflación? Seguro, no creo que sea del 5 y del 6, va a ser menor, pero va a ser inflación, estaremos en entornos del 3 o del 4 con altísima probabilidad.
Bueno, pues nada, vamos a tener que acostumbrarnos a la inflación, a que, bueno, los costes sean un poquito más caros y al hecho de que, bueno, lo relativicemos un poco en el sentido de que es verdad que quizá nos sorprende más Pues porque llevábamos un tiempo de una estabilidad, ¿verdad?, en cuanto a la inflación. Hombre. Y los precios muy largo, y que se había además estancado absolutamente, incluso bajado en el tiempo de la pandemia. Claro. Entonces, claro, ahora todo pues es mucho más llamativo. Habrá que hacer cuentas, Fernando, para ver hasta qué punto realmente está afectando ya mucho en nuestra economía familiar, ¿no? Esa es otra.
Así es que llevamos un montón de años incluso con precios IPCs negativos. Recuerda, después de la crisis del 2008 hubo IPCs negativos varios años. Entonces, han sido muchos años de casi más de una década acostumbrados a que no suban los precios. Entonces, esto es muy nuevo y, hombre, es verdad que de alguna manera desestabiliza.
Fernando Trías de Bes, como siempre, muchas gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. Por eso buscamos también certezas como las que nos ofrece siempre Línea Directa. Elena Fornas, cuéntanos.
Por supuesto, porque si tienes los 15 puntos y te cambias a Línea Directa, pues te ayuda primero para ahorrar en tu seguro de coche y moto, bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segunda razón, para librarte de la frasecita que ya todos conocemos, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que no esperes más y vete a Línea Directa. Llama ya a 917-700-700-917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy hablamos con los oyentes de magia. Mira, ya que hablamos de magia, a ver si podemos hacer magia también aquí en este programa y conseguir que Måneskin vengan a actuar en España. Porque no sé por qué. O sea, por más que miro la gira, no están nunca. Está por toda Europa, por todas partes. ¿Qué le hemos hecho los españoles?
Ya vendrán,
¿eh? A Måneskin, para no venir a dar un concierto en nuestro país. Sí, sí. Bueno, que Måneskin, no sé si lo sabéis, son los ganadores, por cierto, del Festival de Eurovisión. ¿Recordáis? Italia. Pues eso, que ahora están de gira por todas partes, se han convertido en grandes estrellas, pero no nos incluyen en su gira de conciertos. Bueno, dicho esto, que es una reivindicación, como veis, muy, muy personal, vamos con los trucos de magia, lo que le gusta a los oyentes de la magia. Si le fascina algún truco en concreto, qué espectáculo les ha dejado directamente con la boca abierta. De magos y magia hablamos con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, pues uno de mis números favoritos es el famoso truco de la caja al que esta oyente hace referencia.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues a mí la magia, la verdad es que me fascina, y eso de las desapariciones y eso también. No me ofrecería nunca voluntaria porque me da miedo, igual que cuando te meten en la caja y te cortan por la mitad, me da mucho miedo por si falla, pero me gusta mucho. Yo, como maga, fatal. No hay truco que sepa hacer. Por mucho que me lo enseñen, no aprendo. Me salen siempre fatal. Venga, hasta luego, gente.
Luego.
No quiere meterse en la caja.
Yo tampoco me metería, ¿eh?
Ni yo.
A mí me da una cosa.
Pero ¿no os parece impresionante que, que metan ahí cuchillos?
Pues sí.
y no.
Pues sí.
Es una cosa.
Tendrá su truco, pero ¿yo qué quieres que te diga?
¿Pero qué truco es ese?
Y escucha una cosa. Lo que me impresiona una barbaridad terrible, que no es los que se encierran, o sea, los que se meten. Como el gran Houdini, con candados en tanques de agua. O sea, eso no puedo. Yo lo del tanque de agua, no puedo.
Es que tiene que salir por
no
algún
puedo,
lado.
No puedo, yo sufro mucho, yo me estreso, yo solo verlo ya me pongo mala. Ese tipo de magia me pasa fatal.
Me pasa el número pensando, ¿dónde está el truco?
No, yo no puedo. Yo digo, se ahoga, ya verás. No sé, no puedo.
Bueno, y si hablamos de magia, no podemos olvidar pues el día que Uri Geller asombró a José María Íñigo y a España entera rompiendo una cuchara.
¡Hombre!
Hola, gente, buenas tardes. Yo, en fin, aunque sea delatar mi edad, tengo que decir que mi primer recuerdo de magia verdadera fue el que yo creo que marcó a toda una generación, con aquel impresionante Uri Geller que dobló las cucharillas, arrancó los relojes y paró los corazones de toda una generación. Fue algo que se quedó marcado en mi memoria y yo creo que en la de todos los que pudimos ver aquel inolvidable programa.
Fueron varios programas, y es verdad que los que lo vimos, pues nos acordamos. Pero Uri Geller no se presentaba, Íñigo no lo presentaba como un mago, lo presentaba como un mentalista.
Sí, tenía
una gran capacidad mental, y utilizando las capacidades del cerebro, ese era un poco el rollo, las capacidades del cerebro...
pues, destrozó la cobertería del programa directísimo.
Bueno, es que hacían un plano, le recuerdo perfectamente, un plano muy corto en realización, donde se veía como la cuchara iba doblándose, y es verdad, como dice este oyente, que estuvimos ahí enganchados con la... Yo recuerdo con los compañeros de cole y de barrio, no hablábamos de otra cosa.
Otra cosa, exactamente.
No hablábamos de otra cosa, de la cuchara, claro. Entonces solo había un canal y aquello causó sensación.
Ha llovido mucho desde 1975.
No, había dos. Estaba también la UHF.
Bueno, pero fue impresionante, sí, ¿no? Lo hemos visto, porque además son imágenes que se han repetido muchísimo, ¿no? Sí. En estos programas que se hacen de recuerdos de la tele y tal.
¿Cómo no?
Y sí, sigue siendo impresionante, yo creo, hoy en día.
Sí, bueno, y la magia, que resulta fascinante especialmente a los más pequeños de la casa. ¿Quién no ha recibido alguna vez, bueno, pues algún juego de magia?
Bueno, a mí es un mundo que nunca me ha ido. Soy muy escéptica y nunca me he creído los trucos de magia y de hecho es que me han aburrido. Pero en mi casa tengo una maga pequeñita que es mi hija. ¿Anda? Y a ella le encanta.
Bueno,
de hecho, el año
pasado
los Reyes le trajeron un juego de magia y bueno, no, es buena haciendo y nos hace sus truquitos con las cartas, con el pañuelo de hacer desaparecer. Y creo que esta Nochebuena vamos a tener un buen espectáculo.
Está preparándolo.
Feliz tarde, gente.
Gracias.
Esa niña que está preparándose para acompañar en la Nochebuena.
Pero es que dice, es que nunca me he creído los trucos de magia. Es que yo creo que la magia no es cuestión de creértela o no, ¿no? Es que o te fascina o no te fascina, o te parece efectivamente... No sé. Pero mira tú qué casualidad suele pasar en las familias, ¿no? Que a ella no le guste y de repente a la niña le entusiasma y ahora va a tener
magia.
Sesión familiar de magia con su hija.
Menudas Navidades.
Qué bueno. Bueno, de magia hablamos esta tarde, ¿no? De esos trucos que te fascinan o te han fascinado, o ese espectáculo al que fuiste a ver, o en la televisión, ¿no? Algún mago que viste y dijiste, madre mía, pero qué barbaridad, te quedas por aquí clavadas esas imágenes. Incluso a lo mejor tú eres también un poco mago. ¿Se puede ser un poco mago? No lo sé. Bueno, nos lo cuentas, ya sabes. Es donde en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Rosa, es que te estaba mirando y digo, ¿a qué me recuerda Rosa Rosado? Y digo, claro, Michael Jackson. Con el guante.
Sí, hoy vengo disfrazada de Michael Jackson.
No, a Cruella de Vil también.
¿A Cruella?
Sí, pero solo uno en una mano.
Cruella de Vil tenía guantes.
Sí, pero... Además es que estilizan mucho, ¿eh?
Oh, buenísimo. Es que han cogido un guante de vestir.
Estás como Rita.
Perdona, es la primera vez de los negros estos de vestir.
Sí, como Rita Hayworth.
¿Por qué? ¿Podemos explicar qué ha pasado?
Porque me he quemado.
Ten cuidado, que a lo mejor entra
alguien
ahora. Sabes cómo acaba, ¿no? La escena de Rita Hayworth, ¿no? ¿Te acuerdas o no?
Bueno, yo acabé peor ayer, con la mano quemadísima.
Aceite.
Qué peligro.
¿Estás bien? Sí. ¿No hay ampollas?
No hay ampollas.
Menos mal.
No. Por eso he sobrevivido. Sí,
menos mal.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es y cómo funcionan las subastas online?
La gente ofrece sumas de dinero, crecientes o decrecientes, depende.
¿Cuándo un asteroide se considera peligroso?
Claro, potencialmente peligroso es cuando pasa por menos de 7 millones de kilómetros aproximadamente.
Brian Shelton lleva siendo diabético tipo 1 de nacimiento. Bueno, pues va a pasar a la historia por ser el primer enfermo de este tipo de diabetes que se ha curado. ¿Cómo?
Bueno, pues porque la propia enfermedad lo hace...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con los híbridos autorrecargables de Honda. Ahora llévate un Honda CR-V o Jazz híbridos con etiqueta Eco, con unas condiciones excepcionales, descuentos de hasta 6.500 euros y disponibilidad inmediata. Descúbrelos en la red de concesionarios de automóviles Honda o en Honda.es.
La ciudad de Nueva York está lista para tenerte de vuelta. Regresa a sus icónicos museos, a sus innovadores restaurantes, a sus tiendas o participa en alguno de sus maratones. Viaja con Iberia y Viajes El Corte Inglés hasta el 25 de junio. 5 días y 3 noches con vuelos, hotel 4 estrellas y traslados desde solo 655 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres una persona solidaria y amiga de los animales, visita la web de la Fundación 11 del Perro Guía, de la que salen cada año más de 130 perros para mejorar la vida de las personas ciegas. Entra en perrosguía.11.es, colabora y benefíciate de importantes incentivos fiscales en tu próxima declaración de la renta. Hazte amigo del Perro Guía.
En Toys R Us este viernes y sábado 30% de descuento en cupón en todo. Ven a Toys R Us y aprovecha un 30% en toda la tienda. Sin compra mínima. Más información en tienda web y app. No incluidas bicis ni coches eléctricos.
Esta Navidad con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas. ¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en multiópticas.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Bobby Brown. Acércate al stand de la marca en la planta de perfumería y sus maquilladores profesionales te ayudarán a elegir el regalo perfecto entre todos los productos y stands exclusivos de Bobby Brown. Solo hasta el 19 de diciembre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una puerta violeta en la pared. Y al entrar me liberé. Cómo se despliega la vela de un barco.
Desde 2003, 1.121 mujeres han muerto como consecuencia de lo que se conoce como violencia de género o violencia contra las mujeres. Es un problema serio, grave, importante que tenemos en nuestra sociedad. Se han aprobado muchas fórmulas para intentar evitarlo. Y, bueno, la ley prevé para aquellas mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia una serie de ayudas. Si se acredita que una mujer ha sido víctima de violencia de género, pues recibe una serie de beneficios para que la vida le sea un poquito más fácil. Hasta ahora, para acreditar que una mujer había sido víctima de violencia de género, hacía falta pues una resolución judicial o una denuncia. Esto ha cambiado. Esto ha cambiado. No lo ha cambiado el gobierno de Sánchez. Lo ha cambiado el gobierno de Sánchez de acuerdo con las comunidades autónomas. Queremos saber si es un cambio conveniente, porque ahora quien acredita que una persona es una víctima de violencia de género ya no son los jueces, sino los servicios sociales. Pero para analizar esta cuestión, tenemos hoy en la tarde de COPE a Loli Aguilar, que es directora del Centro de Cáritas María Lar, que es un centro de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género en Barcelona. Loli, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y tenemos también con nosotros a Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de nada, Loli, tú tienes una gran experiencia en atención a mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia. ¿Qué es lo que más necesitan? ¿Hay suficientes, digamos, ayudas y recursos para atender a estas mujeres?
Bueno, en primer lugar, necesitan un lugar seguro donde se sientan protegidas, tanto ellas como sus hijos, porque la mayoría que tenemos en nuestra casa son mujeres con hijos a cargo. Y principalmente lo que intentamos hacer, sobre todo en la casa de urgencias, es que es un espacio seguro, tranquilo, que se sientan cuidadas, que se sientan acogidas y escuchadas. Y en la casa que tenemos de larga estancia, donde pueden hacer más proceso formativo y laboral, también todo un apoyo a nivel psicológico, porque vienen muy dañadas.
Apoyo psicológico, ayuda, un lugar donde vivir. Ahora, ya digo, con esta nueva normativa, profesor Cortés, no van a ser los jueces quien acrediten la condición de víctima. Es decir, no hace falta ni siquiera denuncia, o teniendo incluso una sentencia que no sea condenatoria, las entidades sociales pueden acreditar la condición de víctima. ¿Jurídicamente le parece bueno, una buena medida? ¿Complica las cosas? ¿Es darle demasiada capacidad de decisión a las entidades de servicios sociales?
Yo creo que la decisión no es acertada. Ni es acertada en el fondo, ni es acertada en la forma, porque lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado es un acuerdo de una conferencia sectorial que está tocando la caja de cables de una ley orgánica, la Ley Orgánica 1 del año 2004, de protección contra la violencia de género. Por tanto, desde el punto de vista formal, yo creo que hay bastantes inconvenientes, y desde el punto de vista material, yo creo que se le pega un golpe duro al derecho fundamental, a la presunción de inocencia, equiparando a situaciones de investigación judicial, equiparando a las órdenes de alejamiento como medidas cautelares, y sobre todo equiparando a sentencias condenatorias firmes, situaciones procesales que están muy alejadas de la posible culpabilidad del presunto autor. Por tanto, desde el punto de vista técnico, más allá de la cuestión de intendencia y más allá de la cuestión de eficacia, en eso no entro porque no es mi campo.
Ya.
Desde el punto de vista técnico jurídico, a mí me parece rayano en la aberración.
Ya. Es importante la cuestión formal que usted decía, que bueno, es una ley orgánica corregida por un acuerdo de una conferencia intersectorial que usted, los juristas, lleva mucho tiempo discutiendo sobre cuál es su naturaleza. Loli, yo me parece que vais a ser vosotros. Cáritas no es un servicio social porque no es una administración, pero es un servicio social en un sentido amplio. O sea, vosotros prestáis un servicio social, estáis en la sociedad civil trabajando por las mujeres que sufren esta violencia. ¿A ti qué te parece, Loli, esta decisión?
Pues pienso todo lo contrario que el señor que acaba de hablar. Por toda mi experiencia, el hecho de la denuncia suponía un parón a la hora de dar el paso. por las consecuencias y por las amenazas que podían recibir el hecho de denunciar. Entonces, el hecho de que desde otro ámbito, por ejemplo, han entrado muchas mujeres que desde las manifestaciones que presentan sus hijos en el colegio ha sido una señal de alerta, desde los ambulatorios de la atención primaria. Hay muchos ámbitos por los que se pueda poner encima de la mesa una situación de violencia y no necesariamente tenga que pasar por la parte judicial, porque muchas mujeres el hecho de denunciar a la pareja, denunciar al maltratador, la echaba para atrás.
Ya.
Yo creo que ha sido un paso acertado de cara a que las mujeres no tengan tanto miedo a la hora de dar el paso a buscar protección.
Claro, pero nos decía el profesor Cortés, ahora volveremos con él, que hay, una cosa que es la presunción de inocencia. Quiero decir que, la mayoría de las denuncias o de las quejas que recibís vosotras, la inmensa mayoría, el 99%, supongo que serán... verdad, pero luego hay una cuestión que es que no se puede presumir culpabilidad. ¿Eso tú cómo lo ves?
A ver, para dar un paso de este tipo, alguien que no, que si algo sea infundado, a ver, yo no sé quién para juzgar, pero lo encuentro muy complicado y muy difícil poder dar ese paso. Dejar tu casa, dejar tu vida por hacer daño a otra persona sin que haya ejercido violencia. Puede que lo haya habido, pero no es ninguna situación de la que yo me he encontrado. Bueno, yo y tanto el equipo educativo. La casa acogida nunca no me he encontrado ninguna situación que hayan dado el paso siendo falsa la denuncia.
Claro.
Sí que ha habido denuncia o falso en el sentido de decir, dejo mi casa, dejo mi vida porque busco protección. No es el caso que yo me he encontrado hasta ahora.
Tú lo que dices es que la denuncia es, digamos, una barrera. Y en el caso de una sentencia que sea absolutoria, quiere decir que los jueces absuelvan a la persona que ha sido acusada de violencia contra las mujeres.
Puede pasar. De hecho, la orden de protección que yo pensaba que era mucho más rápida de hacer, me he encontrado con situaciones en que no ha habido orden de protección.
Ya.
Sí, dime.
No. Le preguntaba, quiero preguntar al profesor Cortés, tú planteas un asunto muy, muy importante y es que, digamos, el acceso a la vía judicial muchas veces supone, digamos, una excesiva barrera para estas mujeres que están en esta condición. Profesor Cortés, ¿a usted se le ocurre alguna fórmula para resolver este problema que no se convierta en lo que usted llama una aberración jurídica?
Yo creo que estaba la ley orgánica 1 del 2004. En la ley, en el artículo 23, se ponía de manifiesto que tenía que haber alguna sentencia, una orden de protección, una resolución judicial que acuerde una medida cautelar. Claro, lo que me parece a mí un tanto desconcertante es que, por ejemplo, en este acuerdo de la conferencia sectorial se diga literalmente que la condición administrativa de víctima de género se puede adquirir por víctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído. Es que técnicamente, si está sobreseído, no hay víctima. Por tanto, no nos hagamos trampas en el solitario. Es decir, nos sometemos al Estado de Derecho y decimos que una víctima de violencia de género es aquello que decreta la justicia en virtud de resolución firme. O hacemos juicios paralelos y entonces nos regimos por el juicio paralelo. Sí, vamos a no confundir el lenguaje. Vamos a poner las cartas encima de la mesa. Si por razones de utilidad política, si por razones sociológicas, si por razones coyunturales se entienden necesarias este tipo de medidas, pues adelante. No soy sociólogo, pero que no se utilice una pretendida técnica jurídica para tratar de enmascarar algo que legalmente no tiene soporte. No sé si me estoy explicando con claridad.
Yo, que probablemente sea el más torpe de todos los que le están escuchando, sí lo entiendo. Es decir, una cosa es oficializar la condición de víctima desde el punto de vista jurídico y otra cosa es lo que se necesite en los servicios sociales para proteger a unas mujeres que se considera que es conveniente protegerlas. O sea,
perdón, Fernando, a lo mejor es una cuestión terminológica, ¿eh? A lo mejor es que nos han
claro,
bien los términos.
Claro.
Ahora, decir en el BOE que es víctima de violencia de género una persona cuyo caso ha sido sobreseído, desde el punto de vista técnico-jurídico, no es sostenible.
Loli, vamos a ver, preocupaos como estamos porque estas mujeres tengan la mejor ayuda, y vosotros que estáis, digamos, en, sobre el terreno. Nos decías al principio, acompañamiento, casa. Muchas veces, por ejemplo, las órdenes de alejamiento no se cumplen. ¿Qué es lo que tú pedirías especialmente, por ejemplo, a los políticos, a quien tiene que, también a quien tiene que educar? Porque estamos viendo que muchas veces los protagonistas de esta violencia contra las mujeres son chavales jóvenes, ¿eh? También, o sea, decir que está, lo hemos dicho muchas veces en la tarde, tendría que ser la generación más respetuosa con las mujeres y no es así. ¿Qué pedís vosotros, Loli?
Es complicado el que pedir, porque yo creo que últimamente se hacen muchísimas campañas, sí, de sensibilización y esto no se acaba, ¿no? Es como...
Sí, es verdad.
Yo decía, pues un ejemplo de... Podemos encontrar posiblemente la vacuna que erradique la COVID, pero no encontraremos la fórmula para erradicar el tema de violencia que es una... No sé, es algo como estructural, a veces... cultural o no sabría decir bien, yeah, bien, pero yeah, creo que por mucha sensibilidad que se está haciendo no llega a, yeah, a calar realmente lo que eso significa, ¿no? Yo siempre pido que a nivel de educación se siga, sí, insistiendo mucho en una formación de igualdad, de respeto. Creo que hemos perdido muchos valores, yo creo que el tema de los valores se tiene que seguir trabajando.
Yeah.
Y que luego que las mujeres crean que ellas pueden tirar para adelante, que son suficientemente fuertes para no depender de nadie y que cualquier tipo de relación tiene que ser para crecer y no para, sí, empequeñecer.
Sí, educación en la libertad y el saber detectar rápidamente, sí, una cosa de este tipo. Loli Aguilar, sí, gracias por estar con nosotros. Profesor Cortés, gracias también por acompañarnos.
Muchas gracias,
buenas tardes.
Bueno, Pilar, como en otras ocasiones, en un tema muy delicado, porque este es un tema muy delicado, hemos tenido en la tarde de COPE pues dos puntos de vista diferentes, que al final no han sido tan diferentes.
Claro, que convergen, yo creo, porque, sí, no sé, yo entiendo perfectamente el tema del ámbito político, jurídico, sí, perdón, pero también creo, como decía Loli, que ninguna mujer lo abandona todo.
Claro, claro.
Si no tiene motivos realmente para tener que irse, ¿no? Porque no está protegida, porque se siente en riesgo.
Una vez más, un tema complejo que requiere conversación, que requiere no titulares, ¿eh? Esas son las cosas que nos gusta hacer aquí en la tarde.
Te quería preguntar ahora si te has quedado sin cena de empresa o acabas de cancelar un viaje. Porque a menos de dos semanas para la Navidad son muchas ya las personas que por esta sexta ola del coronavirus, las restricciones o incomodidad en los requisitos a la hora de viajar, pues ha decidido cancelar viajes que tenía previstos, bien para Navidad, bien para, bueno, pues fin de año. Fíjate, el pasado puente ya el 16% de los españoles que tenía viajes previstos nacionales los cancelaron. A nivel internacional, es decir, gente que pensaba salir fuera, se elevó este porcentaje al 65%. ¿Qué va a pasar de cara a la Navidad? Bueno, pues se lo preguntamos a Ricardo Fernández, director general del portal Destinia.
Desde la aparición de las primeras noticias relativas a Omicron, el 11% de todas las reservas que teníamos para España en estas Navidades se ha cancelado. Principalmente las reservas de clientes internacionales, que en el 21% de los casos han preferido cancelar. El cliente español todavía se siente más seguro y solamente el 8% de las reservas de españoles para España en estas Navidades se ha cancelado a esta fecha.
Bueno, hablamos de un sector que está un tercio por debajo de las reservas que tendrían en estas fechas antes de la pandemia, un sector que parecía que ya se estaba recuperando, pero claro, pues ahora han llegado estas nuevas variantes, ha llegado Omicron, ha llegado esta sexta ola con más casos, desde luego, de COVID, más positivos, y bueno, pues todo esto amenaza con frenar la recuperación de un sector que está, desde luego, tardando en volver a la normalidad. Hablamos del sector de los viajes. Ileana Izbernicianu es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la OCU. Hola, Ileana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Claro, nos preguntamos si esta variante Omicron y bueno, claramente la subida de incidencia de casos de COVID que hay en España ahora puede llevar a mucha gente, como decimos, pues a cancelar viajes que tenían previsto. El año pasado hubo mucha facilidad para estas cancelaciones, pero ¿qué puede pasar este año? ¿Nos podemos encontrar con dificultades?
Pues, a ver, Pilar, el año pasado hubo facilidad, pero fíjate que todavía hay consumidores que anularon sus vacaciones de Semana Santa del 2020 y no han cobrado todavía por esa cancelación. Es decir, todavía llevamos arrastrando bueno, pues ese asunto. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que, a ver, ahora no hay una orden de una autoridad sanitaria que diga que no se pueda viajar o que no sea, es decir, hay recomendaciones, hay sobre todo también mucho autocontrol desde el punto de vista del consumidor, pero si un consumidor está valorando que tiene un viaje, imaginémonos que tiene un viaje y quiere cancelar ese vuelo y la compañía opera, es decir, ese viaje sale y aterriza, va a tener muy complicado el consumidor poder recuperar el dinero aunque pudiera alegar causa de fuerza mayor, porque como se demostró en la pasada vez, al principio de esta pandemia, tener miedo en esa época no era causa para cancelar con fuerza mayor, y sí. Ahora que sabemos todo lo que ha pasado, tampoco. Yeah. Con lo cual, lo que tiene que tener el consumidor claro, y pedimos también a las agencias, a las líneas aéreas, a los restaurantes, un poco de empatía por ambas partes, y que como también es un daño económico que se causa cuando se empiezan a cancelar, que se pueda esa reserva aplazar, que creemos que claro. Es mucho más conveniente para ambas partes.
El tema del aplazamiento es verdad que también fue una fórmula que se utilizó mucho el año pasado. En esos casos normalmente se ha respetado este aplazamiento, que en muchos casos también se ha pasado justo este año. Y bueno, ahora nos encontramos no con esta situación epidemiológica, y como bien dices, hay gente que se lo está pensando más que nada por miedo, ¿no? Porque efectivamente también no hay una normativa clara que diga, oye, no, aquí no se puede viajar por esto, y por lo tanto, bueno, pues si hubiera una normativa clara es que te impide viajar, obviamente tú no puedes hacer nada, por lo tanto ahí estaría claro que tendrías derecho, ¿no?, a esa devolución o a esa cancelación con devolución. Pero claro, en esta situación en que nos encontramos, no puedes alegar nada. Si no quieres ir, no vas, pero lo vas a perder, en principio.
Claro, pero Pilar, fíjate en lo que nos encontramos como ciudadanos, como consumidores. Lo que nos dice la razón es que quizá por precaución mejor posponer ese viaje o esa reserva, porque somos prudentes, ¿no?, como consumidores de forma individual, porque estamos viendo que incluso con todas las vacunas completas, la pauta de vacunación completa, pues se están contagiando, entonces preferimos pues a lo mejor anular nuestra cena de empresa o lo que
sí,
sea,
sí, por
cena
prudencia,
familiar.
Lógico.
Pero claro, por prudencia, por autoprudencia y autocontrol, sí. Pero no tenemos efectivamente una orden de una autoridad sanitaria que nos avale que si hemos ya pagado una señal nos vayan a devolver el dinero, con lo cual es esquizofrénico, si me permites, y muy antagónico los mensajes que se están dando, y que el consumidor tiene que decidir libremente si va o no va, teniendo en cuenta su situación sanitaria y su bolsillo.
Totalmente.
Claro, y también... Claro.
Y la cuestión es que
es un restaurante que bueno, contaba con esa reserva.
Exacto,
claro,
el restaurante o bueno, la compañía aérea o el hotel donde tú de repente pues a lo mejor cancelas, pero efectivamente se ve muy claro en el tema de los restaurantes, ¿no? Porque en el hotel si lo tienes pagado, desde luego no te lo devolverán. En el billete, si lo tienes comprado, pues en estas circunstancias no te lo van a devolver seguramente, lo reclamarás, pero va a ser difícil. En el caso del restaurante, claro, cancelas y lo que perderías sería la señal, ¿no? Dices que optas por tener un poco de empatía por las dos partes, que eso se puede traducir en un aplazamiento, ¿es verdad? O no sé si incluso en una mediación de llegar a un acuerdo y decir, bueno, pues quedan en, no sé, si puede llegar incluso a un acuerdo de decir, bueno, pues pago la señal la dejamos, pero el resto no sé.
Claro, ya sabes que es mejor, se dice, ¿no?, este dicho antiguo, de es mejor un buen acuerdo que un mal pleito, ¿no?, porque llegar siempre a tribunales, que se ha llegado en algún caso con líneas aéreas, sobre todo, que han estado muy reticentes, insisto, con ya órdenes de la autoridad sanitaria en esa época, ¿no?, hace un año, diciendo no se puede viajar, hay perimetraje. Pero lo que creemos es que como la economía hace falta animarla, como nuestra restauración necesita al consumidor, los hoteles, las agencias de viajes, pues es mucho mejor que se sea flexible, que se aplace, que se mande lo que recomendamos en este caso, un texto, un escrito, valdría correo electrónico en este caso, diciendo que pues la situación lo que aconseja es, en este caso, pues cada uno tiene que ver su situación, pero hablo en genérico, que en este caso pues yo prefiero no ir al restaurante porque tengo familia mayor o lo que sea, las condiciones que sean, y lo que pedimos es un aplazamiento para en febrero, en enero, en marzo, cuando se estime. Pero que quede reflejado por escrito esa voluntad de no cancelar, esa voluntad de por qué, justificar el por qué, porque bueno, luego las palabras, ya sabes, Pilar, se las lleva el viento, y es mucho mejor, aunque sea un correo electrónico, que quede todo acreditado y preconstituido por qué vamos a aplazar o por qué pedimos esa flexibilidad de ambas partes.
Pues queda claro. Ileana Izberniceanu, directora de Comunicación, Relaciones Institucionales de OCU, gracias por ayudarnos con estos asuntos. Buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes, gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Vision la habíamos tratado de rediseñar el típico anuncio de rebajas de Navidad, poner voz de locutor de zumos y exagerar todo. Que sí, pero que yo te lo voy a contar transparente y natural. Adelanta tus compras de Navidad. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento. En Vision Lab lo hacemos bien.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Los elfos sabemos que cuando llega la Navidad llega el momento de disfrutar las cosas más ricas.
Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés puedes sentirte como un elfo con los productos más especiales para compartir el sabor de la Navidad con los tuyos. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99€ al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, el turrón de Gijona o Alicante, calidad suprema, Día Dulce Noel con un 31% de descuento por solo 1,29 la unidad. Días con un sabor especial.
Hay gustos para todos, pero lo que le gusta a todo el mundo es la ilusión. Y en Viajes El Corte Inglés de eso tenemos un montón. Estas Navidades te proponemos una variedad de opciones con las que seguro que aciertas. Tarjetas regalo, espectáculos, parques temáticos, bienestar y hasta cajas regalo para sorprender a quien más quieres. Con hasta un 25% de descuento, cambio gratuito, descuentos para niños y sin gastos de cancelación. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Esta Navidad regala la ilusión de viajar con Viajes El Corte Inglés.
Esta cena de Navidad está llena de los de Lowi.
Normal. Si te vienes a Lowi, tienes fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por solo 29,95 precio final.
Qué simple.
Muy simple.
¿Y qué Lowi?
Muy Lowi.
Corre a Lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. En Vision la habíamos tratado de rediseñar el típico anuncio de rebajas de Navidad, poner voz de locutor de zumos y exagerar todo. Que sí, pero que yo te lo voy a contar transparente y natural. Adelanta tus compras de Navidad. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento. En Vision Lab lo hacemos bien.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Arriaga Asociados.
Hay batería suficiente.
Like a Bosch.
Aspiro tranquilamente.
Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador al Unlimited 8. Descúbrelo en tiendas MediaMark o en MediaMark.es. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.